Maestros del celuloide.
Dalton Trumbo, el guionista represaliado, por Javier Cuenca. La caza de brujas del senador Joseph McCarthy fue uno de los desmanes más considerables cometidos en la historia de los Estados Unidos. Una persecución en toda regla, a la que se vieron sometidos diversos cineastas, a quienes se acusaba de pertenecer al Partido Comunista, y que vieron cómo sus carreras quedaban ensombrecidas por el estigma de la sospecha, cuando no directamente truncadas por tener ideas diferentes a las imperantes en el sistema norteamericano.
Uno de los creadores que se vieron afectados por dicha limpieza fue el guionista Dalton Trumbo, envilecido e incluso encarcelado por las huestes de McCarthy, de cuyos avatares ha dado fe este año una certera e interesante película dirigida por Jay Roach y protagonizada por un inmenso Bryan Cranston. El film sirve para hacerse una idea clara de lo que significaba estar bajo la lupa del terrible senador y pasar a formar parte de su no menos perniciosa lista negra.
Nacido en Monrose, Colorado, el 9 de diciembre de 1905, James Dalton Trumbo era hijo de un dependiente de zapatos. Su abuelo, Millard F. Tillery, fue uno de los últimos sheriffs del lejano oeste, en Monrose, e inspiró a algún personaje salido de su pluma, como el comisario que interpreta Walter Matthau en Los valientes andan solos, dirigida por David Miller en 1962.
Trumbo se matriculó en la Universidad de Colorado, en Boulder, mientras trabajaba como reportero para un periódico local, pero se vio obligado a dejar sus estudios universitarios debido a la delicada situación económica en la que quedó su familia tras el despido de su padre. Posteriormente volvería a estudiar durante un tiempo en la Universidad del Sur de California, USC, pero su progenitor falleció prematuramente, lo que le obligó a renunciar de nuevo a la carrera.
A lo largo de los 9 años siguientes a la muerte de su padre, trabajó por las noches en el horno de una panadería. Por entonces se aficionó al cine y escribió relatos cortos y novelas, pero no consiguió que nadie los publicara. Más tarde empezó a redactar artículos para la revista Vogue y en 1934 se convirtió en lector de guiones al servicio de la productora Warner e incluso firmó uno, el del olvidado drama Road Gun.
Tras ser despedido por Warner al negarse a abandonar el sindicato de guionistas, organización que por entonces tenía una clara tendencia izquierdista, Trumbo no solo no se dio de baja del mismo, sino que se convirtió en integrante de otras formaciones marcadamente combativas, como la Liga Antinazi o el Comité de Refugiados Antifascistas.
En aquella época logró publicar su primera novela, The Eclipse, lo que propició que fuera contratado como guionista por otra productora, RKO, para la que escribió películas como Volvieron 5, dirigida por John Farrow, o Espejismo de amor, realizada por Sam Wood, por la que Trumbo fue nominado al Oscar.
A su prestigio como escritor de guiones se sumó el de novelista, afianzado por la publicación en 1939 de Johnny cogió su fusil, que él mismo convertiría en película más de 3 décadas después. A pesar de lo inoportuno de su mensaje antibelicista, en un momento en el que Hitler estaba invadiendo Polonia, la obra fue galardonada con el Premio Nacional del Libro.
Johnny cogió su fusil se inspiraba en la historia real de un soldado canadiense que perdió los brazos y las piernas durante la Primera Guerra Mundial. Debido a la polémica que suscitó su publicación, el libro fue retirado de las tiendas, lo que no impidió que numerosos lectores escribieran a Trumbo para solicitarle ejemplares. El FBI le exigió que entregara esas cartas y él acabó haciéndolo para que no se cuestionara su apoyo al bando aliado.
El honor o la piscina. En 1943, Trumbo se afilió al Partido Comunista, convirtiéndose en colaborador activo de The Daily Worker, diario oficial del mismo. 4 años más tarde, 19 cineastas fueron citados a declarar frente al Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso. Lo que en realidad se pretendía era no tanto que declarasen, sino que confesaran su pertenencia al Partido Comunista y delataran a compañeros suyos que fueran igualmente miembros de dicha formación política.
10 de ellos, los tristemente famosos 10 de Hollywood, se negaron a hacerlo, acogiéndose a la primera enmienda a la Constitución que garantiza la libertad de expresión. O en palabras del propio Dalton Trumbo, evitaron ser unos mierdas. En aquel entonces, el guionista de títulos tan notables como El demonio de las armas no solo disfrutaba de una impecable reputación, sino que era el escritor de cine mejor pagado.
Trumbo, que había empezado trabajando de panadero por $75 a la semana, cobraba ahora $4,000 empleando las mismas horas y poseía una mansión a la que pronto se vería obligado a renunciar. Parece ser que fue Orson Welles el que dijo que la izquierda americana, cuando se vio la disyuntiva de elegir entre su honor y su piscina, prefirió la segunda. Trumbo y sus 9 compañeros se decantaron por ser honorables.
Tras pasar por la cárcel, el guionista se marchó con su familia a México, donde estaba convencido de poder trabajar en la industria local. Como no fue así, tuvo que regresar a los Estados Unidos, donde, aunque no podía firmar sus guiones, consiguió 2 Óscares por los libretos de Vacaciones en Roma, disponible en nuestra colección de películas audiodescritas, y El Bravo. Estatuillas que, claro está, no pudo recoger. Y es que, como afirma su biógrafo Bruce Cook, Trumbo siempre se mostró convencido de que el problema lo debían solucionar los propios marginados, pero desde dentro de la industria.
Trumbo no solo escribió docenas de guiones a un ritmo casi desesperado, bajo los seudónimos más peculiares, sino que se movió y utilizó todas sus influencias para conseguir trabajo a sus compañeros. Algo que no hacía solamente por camaradería, sino que obedecía a un plan. Cuando gente como Kirk Douglas u Otto Preminger le respaldaran públicamente, la famosa lista negra se desvanecería. Precisamente debido a la insistencia de Preminger, el nombre del guionista proscrito fue incluido en los créditos de Éxodo y, ya rehabilitado, firmó el libreto de Espartaco, protagonizada por Douglas y dirigida por Stanley Kubrick, disponible también en nuestra filmoteca UDESC.
Todos fuimos víctimas. Cuando en 1970 fue distinguido por el Sindicato de Guionistas con el Laurel de Oro, Trumbo afirmó: "No deben buscar villanos, o héroes, o santos, o demonios, porque no los hay, solo hay víctimas. Unos sufrieron menos que otros, algunos crecieron y otros se apagaron, pero en el cómputo final todos fuimos víctimas, porque casi sin excepción, cada uno de nosotros se vio obligado a decir cosas que no quería decir, a hacer cosas que no quería hacer, a asestar y recibir heridas que no se querían asestar ni recibir".
La más dura de las réplicas a esta contundente sentencia se la brindó el dramaturgo Albert Malz, guionista de La ciudad desnuda, quien declaró al New York Times: "Si un chivato de la resistencia francesa, que envió a un amigo a las cámaras de la tortura de la Gestapo, fue igualmente una víctima, entonces no comprendo la diferencia entre el bien y el mal".
Bryan Cranston, el actor que ahora le encarna en la pantalla, asegura que lo más destacable de la personalidad de Trumbo era su teatralidad. Hablaba como si labrara las palabras en mármol y siempre, incluso en las peores circunstancias, haciendo gala de un espíritu de superación y un humor fuera de lugar. Señala él también protagonista de la serie Breaking Bad.
Y Cook, su biógrafo, escribió que el guionista de Espartaco demostró que lo que hace un hombre importa. Incluso en eso cumplió con su deber, no pronunciando discursos u organizando protestas, sino manteniendo silencio cuando debía y trabajando en su oficio lo mejor que sabía, recuerda.
Dalton Trumbo murió el 10 de septiembre de 1976 a consecuencia de un ataque al corazón. Tenía 70 años y 17 después de su fallecimiento, la Academia de Hollywood le otorgó a título póstumo el Oscar por Vacaciones en Roma, que no pudo recoger en su momento. Irónicamente, tampoco esa vez podría hacerlo.